misiles cerca de Teherán. Los invitamos a nuestro próximo boletín de noticias. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias como siempre por la sintonía. La primera nota de hoy en la tertulia: el Congreso de Estados Unidos ratifica finalmente a Joe Biden como presidente electo y a Kamala Harris como vicepresidenta. La segunda nota de la tertulia: la mentira del CUC, un ejemplo de nuestra desmemoria, un artículo que ha escrito en Cubanet Ernesto Pérez Chan, interesante, y lo traemos a consideración hoy de nuestros invitados.
Efectivamente, noticias que vamos a discutir con nuestros invitados de hoy. Iván García, periodista independiente, colaborador de Diario Las Américas, se encuentra en La Habana. Y con nuestro copresentador, Michel Suárez, que se encuentra...
Son Tertulia.
Iván García, saludos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra La Habana?
Bueno, bien. Bueno, buenas tardes a ti, a José Luis, a Amado, a Michela, a todos los oyentes del espacio. Bueno, La Habana, tú sabes, en pleno debate, no precisamente de esta pequeña mini crisis, ¿no? De ayer de la toma del Capitolio, del otro Capitolio. Y yo te saqué una anécdota rápido, sí, sino el debate de la tarea de ordenamiento o desordenamiento, no te sabe cuál de las dos. Ajá. Que ha sido el debate, porque ha levantado, ha generado unanimidad en el desconfianza, ¿no? Si se lo propuso de esa manera. Ayer yo estaba, bueno, haciendo un trabajo, escribiendo el trabajo que tenía que entregar para que hoy la edición de papá. Y entonces me estaba siguiendo las noticias por la mañana, a las 2, algo así. Y me llama la vieja allá de Suiza y me dice: ¿viste lo del Capitolio? Cantidad de gente que han tomado aquí, entraron por ahí, ocuparon, y la policía. Y yo digo: voy para allá. Y digo: ¿pero cómo vas para allá si eso es de Estados Unidos? Digo: pues como dice el Capitolio, pensaba que habían tomado el Capitolio aquí de La Habana, ¿no? Bueno. Y entonces luego es cuando, supe lo que sucedió allá en Estados Unidos.
Buena.
Y seguir las cosas por.
Buena anécdota, muy bien. Bueno, de ese tema vamos a hablar ahora, por supuesto, pero Michel Suárez, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo, Amado, para ti, para José Luis, Iván García en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Claro, en España no hay Capitolio, ¿no?
pero hay varios palacios y congresos.
Y congresos, sí, por eso te pregunto. Bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, el Congreso, hablando de Congreso de los Estados Unidos, ratificó en las últimas horas la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, en las elecciones de noviembre, tras una larga y extraordinaria jornada que incluyó un asalto al Capitolio para interferir en el proceso de confirmación de los resultados. La sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso confirmó que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris superaron la barrera de los 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca, con un total de 306, y por tanto llegarán al poder el próximo 20 de enero. El vicepresidente estadounidense Mike Pence, que presidía la sesión, declaró que esa ratificación debía considerarse suficiente para la elección de Biden. Pence puso así fin a una sesión que había comenzado a primera hora de la tarde del miércoles, que quedó interrumpida por el violento asalto al Capitolio por parte de los seguidores del presidente Trump, un asedio que duró casi 4 horas y se saldó con 4 muertos, 14 policías heridos y al menos 52 detenidos.
Es curioso, es nada más que las cosas del destino, ¿no? Los votos electorales que obtiene el ya presidente de los Estados Unidos electo, Joe Biden, son los mismos, la misma cantidad de votos electorales que obtuvo Trump en el 2016. Es una curiosidad, o sea, Trump dijo en aquella ocasión que había arrasado con las elecciones. Así que no creo que haya arrasado en ese entonces, pero bueno, de todas maneras, es curioso que haya sido la misma cantidad de votos electorales. Sin duda, es la noticia fueron dos. Primero, la ratificación de Joe Biden como presidente, y segundo, los intentos de los manifestantes a favor del presidente Donald Trump, que vandalizaron el Capitolio de una manera inédita en la historia de los Estados Unidos, porque entraron por la fuerza, le pasaron por encima del cordón policial, rompieron ventanas, destruyeron propiedades del Capitolio, que en definitiva es un edificio del gobierno federal y es un edificio que muestra lo que es la historia de la democracia de los Estados Unidos. Eso hicieron estas personas cuando vandalizaron el Capitolio. Así que la noticia va por dos ángulos y le dejo el comentario a Iván García. Desde La Habana, por supuesto, ¿cómo se ve esto desde La Habana?
No, aquí, bueno, a ver, de La Habana, el cubano a pie, ya te digo, entre los salarios estos, los precios de espanto y la situación con el desabastecimiento, no le prestó toda la atención que debía, pero no, desde luego, todo el que siguió, una cosa terrible, ¿no? Yo veía las imágenes y pensaba que estaba virando, no sé, algo en Puerto Príncipe, algo en Managua, alguna sociedad aquí, en Honduras, en cualquier ciudad esta bananera, ¿no? Como dijo después Bush, que fue el presidente, dijo, es terrible, sinceramente. Además, mira, yo soy de los que pensaba que Trump tenía un futuro político, ¿no? Incluso, podía capitalizar de otra manera mucho mejor los casi 80 millones o los 80 millones de votos que alcanzó. No sé, fundando un partido, podía pensar que Estados Unidos podía surgir algo así, como o que puede surgir incluso todavía, como en España, que ya, o sea, hay unos dos partidos más, no sé, porque también pienso que el ala radical de los demócratas pudiera en un futuro también extendirse y crear otro partido, todo de manera legítima y quizás, no sé, hubiera tenido otro. Pero desde ahora creo, soy de los que piensan que esto es una responsabilidad criminal, ¿no? Yo creo que incluso esto es un delito. Esto es un delito que me parece que el futuro de él es la cárcel, ¿no? Más allá de que luego, porque sí, porque mira, le ha hecho más daño que todo lo que se ha acusado a la Rusia, a China, de hackear, de interferir en las elecciones de Estados Unidos. Trump no se lo ha puesto en las manos, ¿no? Desde mucho antes, desde noviembre, ¿no? Desde mucho antes todo esto, y que ha desprestigiado la democracia norteamericana, es la Casa Blanca, es el presidente Donald Trump, ¿no? Y yo creo que en esto se ha excedido. Yo creo que, bueno, ahora tiene inmunidad por su cargo de presidente, pero me parece que Trump tiene que ir a un jurado, tiene que ir a un juicio, una corte, ¿no?
Bueno, yo voy a pasarle a Michelle, pero yo quiero por lo menos establecer algo. Quien entró al Capitolio y vandalizó el Capitolio no fue el presidente Donald Trump.
Sí, pero él incitó desde
el bien, bien, por eso, pero quiero terminar. Si bien es cierto que durante el discurso, un discurso bien subido de tono, que hizo su hijo y él después, frente allí a la Casa Blanca, muy cerca de la Casa Blanca, donde se habían citado allí manifestantes a favor de Donald Trump. Algunos decían que eran el Team Trump, es decir, el equipo Trump. Otro era Trump presidente, incluso se presentaron con banderas confederadas. Un grupo nutrido, muy nutrido, no sé la cantidad de miles de personas que habían allí apoyando al Trump. Le dijo que iba a salir y iba a estar en esa manifestación con ellos, y es cierto que en ese discurso Trump dice: vamos a ir hacia Pennsylvania Avenue, que es donde se encuentra el Capitolio. Si bien es verdad que Trump incitó a que fueran al Capitolio, en ningún momento hay una orden de que entraran al Capitolio. Lo que pasa es que estas masas enardecidas, utilizando la palabra que se usaba en Cuba, que usó muchos años Fidel Castro, estas masas enardecidas, cuando llegaron al Capitolio, en vez de llegar y protestar civilizadamente, lo que hicieron fue romper las barreras policiales y penetrar en el Capitolio y romper el Capitolio. Ahí es donde está el delito de estas personas, no protestar. Protestar es una libertad en los Estados Unidos. El problema es que esta gente fueron un paso más allá de la protesta y vandalizaron y pusieron en peligro la vida de muchos senadores y congresistas que estaban discutiendo precisamente la elección o la certificación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. El segundo delito, desde el punto de vista de muchos analistas, es que estas personas trataron de interferir con el proceso democrático de los Estados Unidos. Ya no es solamente vandalizar, la intención era detener la certificación, el proceso de certificación, porque los senadores y congresistas no habían sido suficientemente enérgicos y fuertes para declarar a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Así que yo creo que aquí hay dos hechos que en definitiva quizás sean punibles. Es posible, hay muchas personas detenidas y creo que van a ser enjuiciados y acusados, etcétera, y otros quizás también. Pero aquí hay dos objetivos. Primero, lo que fue la vandalización del Capitolio, centro sagrado de la democracia de Estados Unidos. Y segundo, cuando trataron de interferir con el proceso democrático de la certificación de un presidente electo. De muchos analistas, y por eso se los quiero poner a ustedes aquí en este momento.
Como tú decías, la Constitución de los Estados Unidos permite la protesta pacífica. Usted puede objetar lo que sea, pero de una forma pacífica, y se ha visto en muchas partes o en muchos estados de la nación. Yo creo que lo que sucedió ayer en el corazón de la democracia le envía un ejemplo muy negativo a la comunidad internacional, a nosotros no, porque en realidad vivimos en los Estados Unidos, ¿no? Claro, es un capítulo muy, muy, muy malo que queda marcado ya en los libros de historia de los Estados Unidos, y para mí yo creo que es la muestra de cómo está la polarización que existe, y ojalá que a partir del día 20 no continúe. Vamos a ver, pero sí hay una gran polarización en este país.
No quiero extenderme, le voy a pasar a Michelle porque es que el tema es muy apasionante. Pero también hay, el vaso no solamente está medio vacío, el vaso está lleno. ¿Y por qué lo digo? Porque esos congresistas y esos senadores, es verdad que la Guardia Nacional ocupó, sacó a todos los vándalos que entraron al Capitolio, etcétera. Pero es verdad, esos senadores utilizaron la madrugada y dijeron, aquí la democracia impera. Y esos senadores siguieron con la discusión del tema, más allá de cualquier disturbio anterior, siguieron con la decisión del tema e hicieron lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Así que hay una clase política que se puso los pantalones, siguió adelante y cumplió con la Constitución de los Estados Unidos. Por eso, sí, el incidente quedará registrado para la historia, pero también hay que registrar que esos elegidos del pueblo estadounidense siguieron cumpliendo con la Constitución y decretaron y hicieron lo que tenían que hacer, que era la certificación de una elección popular en los Estados Unidos. Michelle.
Efectivamente, no permitieron que unos vándalos le doblaran el brazo, ¿no? Se salieran con las suyas de que no se produjese el acontecimiento político y legal que en ese momento tenía que celebrarse. Y para seguir el hilo voy a empezar por un tema que tenía previsto para el final, y es que el presidente Biden va a tener que emplearse a fondo para, digamos que sanar o intentar coser este gran país prácticamente partido en dos. Y va a tener que hacerlo, en mi opinión, a través del consenso bipartidista, buscando apoyos en los dos partidos y desarrollando una política moderada, centrada, para poder sanar, para poder aliviar todas estas heridas. Y fíjate que digo sanar y aliviar, no digo ni siquiera curar, porque es muy complicado, ¿no?, el escenario que se ha quedado después de esta administración. Y entonces Biden va a tener que hacer un esfuerzo probablemente mayor del que se imaginó al principio, en el sentido de que algunas de las ideas de los demócratas, que sean muy radicales, su programa electoral. Yo creo que se termina una disputa sobre algo que no debería haber ocurrido, salvo que la justicia, a la que todos debemos respeto, sobre todo en una democracia, hubiera determinado otra cosa. Pero la tragedia de ayer en el Capitolio tiene este precedente, el peligroso desdén por las decisiones judiciales en una democracia. Y esto suele pagarse caro, ¿no? Cuando desde determinados sectores se invita a desconocer el resultado de la justicia, de una justicia que no es partidista ni mucho menos, como son la Corte Suprema y los distintos tribunales estatales de Estados Unidos, y que a la cual todo el mundo se debe y debe haber plena obediencia, aunque hayan opiniones contrarias a lo que dictamine la justicia. Y la imagen de ayer, como ustedes decían, no solo afecta a Estados Unidos, sino también a las causas de Estados Unidos en el mundo, que son muchas y varias, ¿no? sobre todo relacionadas con el fomento de la democracia, de la concordia, del desarrollo en su gran extensión de la palabra. Pero es que también da alas a los peores populismos del mundo en este sentido. Y además, hay mucha gente que cree que esto que está sucediendo pone a China al borde del liderazgo mundial, lo cual es una auténtica tragedia, porque sería una dictadura como China al frente de los destinos del mundo. Y que Estados Unidos haga dejación de sus responsabilidades en este sentido, desde luego no es bueno para nadie. Hay algunos críticos de lo que ha pasado ayer en Estados Unidos, que han, en el pasado, han incitado a quemar parlamentos en América Latina. Hay otros que han pedido que se saque por la fuerza a los gobiernos democráticamente, porque según ellos no cumplen con lo que han prometido. En este caso, Rafael Correa, en una entrevista que me dio a mí mismo, donde reconocía que estaba de acuerdo con este tipo de cuestiones violentas, y son los que también han salido a criticar, ¿no? Aprovechando el momento para cargar contra Estados Unidos y contra la democracia, y no tienen realmente ninguna coherencia como para expresar su opinión en este sentido. En la propia España, los comunistas invitaron a rodear el Congreso y gracias a la policía no entraron para impedir la toma de posesión de Mariano Rajoy en el año 2016. Y es en España donde más se rasgan las vestiduras en este momento por la tragedia de ayer en Estados Unidos. Pero es que esto ya sucedió en España y sucedió en el Parlamento de Cataluña también, con un asalto al Parlamento de Cataluña protagonizado por los separatistas. Es decir, son cuestiones que han pasado en otras partes del mundo que no deberían haber pasado bajo ningún concepto en Estados Unidos, pero hay mucha gente también arrimando la sartén, ¿no? Aprovechándose de esta situación, sobre todo muchos populistas de izquierda y de derecha que siempre están en el mismo nivel. Y termino diciendo que en Cuba, bueno, lógicamente los populistas de Cuba también se han aprovechado de esta información. La misma familia que atacó un cuartel y dejó muertos de ambos bandos en el año 1953, y que puso bombas en los cines e incluso al lado de los hospitales, y murieron civiles en la lucha contra esa dictadura de Fulgencio Batista, son uno de los que están ahora beneficiarse políticamente de lo sucedido ayer en el Capitolio de Estados Unidos.
Decía Michel que tendría que el presidente que se va a enfrentar es a una pandemia que está cada vez más trayendo más contagio en la población, más fallecimiento, y cada vez la economía se está hundiendo mucho más. Por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, ayer me contaban que al menos ya hay un 22% de los pequeños negocios que no han vuelto a abrir. Así escribió Ernesto Pérez Cham, La mentira del CUC, un ejemplo de nuestra desmemoria. El 26 de octubre de 2004, los medios de prensa del régimen cubano difundieron de manera sorpresiva la resolución número 80 del Banco Central de Cuba, en la que se establecía el peso convertible como única forma de pago en la red comercial estatal de tiendas, hoteles, restaurantes, taxis y demás servicios, incluidos los bancarios y de en el canje del dólar estadounidense. La medida se hizo efectiva casi al instante, el 8 de noviembre de ese mismo año, sin siquiera esperar a ser publicada en la Gaceta Oficial, y sobre las causas de esa premura, que infundió temores y mantuvo en alarma a buena parte de la población, hablaría Fidel Castro pocos días después en la Mesa Redonda por la Televisión Nacional. Han pasado ya algunos años de aquel notición. El CUC ha sido declarado moneda non grata por el mismísimo Banco Central. Los comercios se niegan ahora a recibirlo. Los depósitos bancarios mutarán en pesos devaluados. Y como si todo lo anterior no constituyera una estrepitosa catástrofe financiera, por cuanto lleva de engaño la desmemoria que padecemos como pueblo en apenas una década, borró los traumas del momento. Hay mucho más de
sí,
este artículo.
Pero lo interesante, y aquí es cierto, y me voy ya con Iván a La Habana, y es cierto, el CUC, que llegó a ser la reina de las monedas, la codiciada moneda.
¿Qué pasa con él ahora?
Ahora es la indeseable, la que nadie quiere, la que apesta. No, CUC. Iván, contigo a La Habana, que la situación me imagino que cada vez es más crítica, a pesar de que sonreímos a veces con las noticias.
No, yo coincido con el colega Perezán. Recuerdo que fui del caso, que había caído una tarifa por allá por Santa Clara y tenía el brazo enyesado, salió en la televisión y él alegaba que ese era el dólar, que no hacía falta dólar, nosotros no lo necesitamos. Y recuerdo que no fue un 10%, le comenzaron, del gran pronto como un 20%. Después fue la segunda etapa con Raúl que se fue un 10%, porque al principio se valoró como contra 80 centavos el dólar, imagínate tú. Y bueno, fue claro, la génesis de todo aquello fueron 4,000 y tantos millones, de 4,000, casi 5,000 millones de dólares que el gobierno cubano tenía en banco suizo, que lo estaban cambiando. Aquí la dictadura, ¿no? ¿Qué quedó toda esta historia? Lo peor, la parte de responsabilidad, bueno, esto, caminar por un campo minado con los ojos vendados, ¿no? Que no se sabe, que al menos para muchos creo que va a ser otro fracaso más. Ningún economista aquí tiene premio, pues no, ni nada, como para tratar de enmendar el disparate, el manicomio este económico que había montado precisamente Fidel Castro, con todo tal gobierno paralelo y pequeñas firmas CIME y no sé de qué, que está, era un gobierno dentro de un propio gobierno, como es a esa hora, que nadie lo controla, que maneja la cantidad de dinero a su libre albedrío. Esto es otro paso más que de determinar que sencillamente que el gobierno, por falta de liquidez, por falta de una política coherente, pues tiene que quemar sus últimos cartuchos, ¿no? Espero yo que sea ya haya quemado todas las naves. Hablar de todo lo que ha causado esta tarea de ordenamiento, de todo lo que ha causado estas tiendas por dólar, la impopularidad, yo creo que, bueno, todos nosotros leemos la prensa, leemos todas las noticias que está generando, y si algo yo creo que ha potenciado es el aumento del descontento de la población, una población que el tema este político muchas veces esquivaba, escubaba, aguantaba, callaba, ahora no. Yo te puedo hablar porque lo estoy siguiendo desde Texas, desde Salud Pública, los estimadores del puerto, la zona especial del Mariel. Ha habido, y no estamos hablando con ATO, no. El 113, que son las operadoras aquí nacionales, dejaron de trabajar. Los trabajadores de la planta exterior de la división oeste de Texas dejaron las llaves de los autos y no fueron a trabajar. Y Texas, que cobra el día a día, que debe cobrar el domingo, pero todavía aún a muchos no lo ha situado, es decir, no se ha decidido cuál va a ser su nuevo salario, porque había una propuesta de un salario mucho más elevado al CEL, hipotéticamente, como había declarado Marino Murillo, la empresa está que sigue generando y dice que, por tanto, podían el presidente o los directivos poner un salario mucho más alto, y sin embargo, el gobierno lo desaprobó, porque dice que no puede ganar, un especialista puede ganar más que, por ejemplo, el gobernador de La Habana, que creo que anda por 9,000 y pico de pesos. Exacto. ¿Sabe? En fin, esto ha generado y va a seguir generando muchísimo más descontento. Bueno, el tarifazo eléctrico, lo de la calita de baja, esto no tiene para cuándo acabar. Ya te digo, cuando febrero empieza a bajar la factura de la luz, veremos de nuevo que se va a renovar el descontento, porque se bajaron algunos cientos de pesos, pero sigue, y tú lo lees en las redes sociales, en grupos que no son opositores, que son los que más siguen, lo lees en Cuba Debate, en los comentarios, que yo creo que este es el principio, así te lo digo con autoridad, que he vivido ya los últimos 25 años de aquí del gobierno, me parece que es el principio del fin de este tipo de sistema, sinceramente, es mi opinión. No
cabe la menor duda que el descontento es inmenso. Michel, nos queda un minuto.
Sí, estuve leyendo en el diario digital 14 y medio, que en el mercado paralelo, ahora se le llama mercado paralelo también al de las divisas, un dólar está en 40 pesos, ¿no? Yo quisiera comentar ese minuto, porque el problema es el de siempre, el gobierno hiperregulándolo todo, no destraba la situación, no permite el papel natural del mercado, pero tampoco crea las condiciones para que las actuaciones sean legales. Por ello, la gente está haciendo de la manera más creativa posible lo que mejor puede, montando lo que yo llamo la propia bolsa de valores de La Habana, ¿no? El gobierno no permite ahora que las personas con sus pesos cubanos puedan comprar legalmente dólares. Por supuesto, ante esta negativa, la ciudadanía. piensa y organiza sus propias experiencias en este sentido. Y ahora está a 40, pero es que llevamos 7 días solamente del inicio. Ya 90 días, en los primeros 90 días de que se cumplan de la unificación monetaria, cuando yo no... pesos como en aquellos años del periodo especial, y el gobierno debería aceptar, aunque tenga pocos dólares, que si los cubanos tienen pesos y es legal, puedan cambiar sus pesos por dólares para poder acceder a ese otro mercado que no se ha unificado ni tiene vistas de unificarse, que es el de las tiendas en dólares para los productos de primera necesidad.
Creo que por el momento te vas a quedar con el deseo. Michel Suárez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros como siempre desde Madrid. Iván García desde La Habana, un placer.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando las noticias como son.
Radio Martí, le saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El Congreso de Estados Unidos ratificó finalmente en la madrugada del jueves la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, en unas elecciones de noviembre que han sido pues prácticamente muy extensas. Al final se supo que tras una larga y extraordinaria jornada que incluyó un asalto al Capitolio para interferir en el proceso de confirmación de los resultados, repetimos, pues ya el Congreso ratificó a Biden como el presidente electo. Por su parte, el presidente saliente Donald Trump aceptó que su presidencia será de un solo mandato y prometió una transición ordenada después de que el Congreso ratificara la victoria de Joe Biden y Kamala Harris.
Efectivamente, así que ahí nos enfrentamos primero a lo que el presidente Donald Trump ha aceptado. Segundo, bueno, pues a la entrada ya oficialmente a la presidencia. El número 46, presidente número 46, así se le conoce acá en Estados Unidos por número a los presidentes, el señor Joe Biden. Y bueno, pues no podemos todo lo que ha sido después del 3 de noviembre, después del proceso electoral, todas las acusaciones, contraacusaciones, demandas que han existido hasta que terminó en este asalto al precisamente al Congreso de los Estados Unidos para tratar de evitar que se llevara a cabo este proceso de certificación de Joe Biden, del nuevo presidente. Así que son muchísimos temas los que tenemos hoy. Vamos a tratar de abarcarlos en este programa y vamos a abarcarlo desde el punto de vista de análisis. No quisimos traer a un republicano
republicano y a un demócrata, porque entonces siempre vienen las posiciones encontradas, la polarización. Y yo creo que lo que hace falta es entender un poco el proceso y entender realmente lo que ha pasado. Hemos invitado a Juan Camilo Gómez. Juan Camilo Gómez es un periodista colombiano, pero radicado acá en el sur de la Florida, en Miami. Trabaja para la emisora Actualidad Radio y también para otros medios. Pero bueno, solamente vamos a presentarlo como periodista, un hombre muy conocedor de la política estadounidense, yo diría uno de los más conocedores de cómo funciona el proceso, y por eso lo tenemos con nosotros. Juan Camilo, gracias por acompañarnos y bueno, pues muchas cosas buenas para el 2021.
Gracias, gracias a ustedes y también a todo el equipo.
Oye, Juan Camilo, si tuvieras que escribir un artículo inmediatamente después de lo sucedido allá en el Capitolio, en Washington D.C., ¿qué titular le pondrías?
Creo que más que el titular, lo más destacado es la forma en la que los grandes medios y periódicos del mundo dejaron de referirse a quienes incursionaron en el Congreso como manifestantes y comenzaron a referirse a los mismos como una turba. En el momento en el que claramente dejaron de manifestarse pacíficamente con las consignas tradicionales del presidente y violentaron las cercas e ingresaron, pues creo que cambió totalmente su calificativo.
Ahora, vamos a comenzar, ya que sale este como primer tema. Lo que hicieron estos manifestantes, o estos vandálicos, o estos vándalos, porque vandalizaron, por eso se le puede llamar vándalos, la acción que realizaron, esto es una acción no acostumbrada en Estados Unidos a estos niveles, y yo creo que no se esperaba. Me da la impresión que no se esperaba, la policía no se había preparado. Y voy a poner un ejemplo, perdóname que me extienda, Juan Camilo, pero cuando Black Lives Matter fueron a protestar en la capital, blindaron los edificios federales, blindaron la Casa Blanca y el Congreso, el Capitolio, lo blindaron con policías, con la Guardia Nacional, el Servicio Secreto, el FBI, la policía local. O sea, y sin embargo, en esta ocasión no lo habían hecho y la manifestación ya se había programado días anteriores y Trump dijo que incluso iba a ir a hablarles. ¿Por qué no se midió las consecuencias que pudieran haber
incluso
tenido?
Incluso vimos a negocios privados muy cercanos a la Casa Blanca, al Capitolio, que sí lo
sellaron,
hicieron.
Sellaron sus puertas.
Sí, sí.
Y sin embargo, no se prepararon las autoridades, digo yo, no sé, por lo menos evidente.
No, es clarísimo que no se prepararon y no fue por falta de un aviso o suficientes semanas que tuvieran para hacerlo, porque todo lo contrario. El presidente Donald Trump lleva desde hace ya un par de semanas, por lo menos, invitando a la gente a manifestar el día de ayer en Washington, el día 6 de enero, y también la alcaldesa de Washington, D.C., pidió ayuda a la Guardia Nacional para, desde el día 5, comenzar las labores de protección. Pero lo que quedó claro es que si bien esperaban algún tipo de movilización, calculó, y fue erróneamente esto, que hubiera una movilización hasta el interior de la Cámara de Representantes. Eso fue lo que las personas realmente no esperaron. Yo creo que también tenía mucho que ver el hecho de que se habían desde las mismas filas del Partido Republicano enfocado mucho en decir que los de izquierda, por generalizar de la forma más grosera posible, eran las personas realmente dañinas al momento de manifestarse, los que hacían algún tipo de protesta y terminaban las calles incendiadas. Y por el contrario, las personas de derecha, también usando esa amplísima generalización, eran lo opuesto, que ante cualquier tipo de movilización siempre iban a ser pacíficas, siempre iban a ser ordenadas y siempre iban a ser casi que registradas como ejemplares. Tanto fue así que muchos de los seguidores del presidente y sus voceros mismos, al momento de la derrota presidencial de la primera semana de noviembre, dijeron, menos mal que no fue el resultado contrario, porque si no las calles estarían incendiadas, si no tendríamos los comercios saqueados por culpa de los manifestantes de Black Lives Matter y demás.
Eso se llama prejuicio.
Bueno, sí, pero yo creo que el prejuicio va por los dos carriles. Uh-huh. El problema es que el tema de Black Lives Matter es absolutamente legítimo y hay personas que comulgan con la necesidad de reformar los sistemas cambiar los presupuestos de los departamentos de policía para hacerlos más efectivos. Muchísimos policías están todavía de acuerdo con eso. Eso no significa que si hay una manifestación de Black Lives Matter y alguien quema un carro o saquea una tienda, automáticamente se desvirtúa la necesidad de una reforma policial. Pasa exactamente lo mismo con los seguidores del presidente. Había muchísimas personas que legítimamente fueron a Washington a protestar y a y no querer que a sus ojos se robara la elección, pero había muchas personas que decidieron tomar ingresar violentamente al Capitolio, y eso no significa que haya deslegitimado la opinión de los demás. Hay personas que son seguidores del presidente Donald Trump que todavía piensan que hubo un robo, pero pues que es su opinión y se ha pasado por muchísimos filtros y se quedó en eso. El mismo mandatario ha reconocido la derrota.
Precisamente, Juan Camilo, yo creo que la teoría, esa teoría del supuesto fraude electoral, definida por muchos republicanos, ya venía calentando el ambiente, no solo en Washington, sino a nivel nacional. Y impulsó un poco, pienso yo y te pregunto, no sé, impulsó un poco a esto que lamentablemente pues vivimos en el Capitolio.
Sí, claro que sí. Yo creo que el problema realmente con el tema de las acusaciones de fraude electoral es que nunca logran ser totalmente solventadas. Nunca una persona que crea en su corazón de verdad que hubo fraude, nunca se le convencerá totalmente de lo opuesto. Si tú piensas que hubo fraude y te dicen, pero mira que acá esta corte republicana falló lo contrario, que este juez nombrado por el presidente falló lo contrario, que estos numerosos jueces, muchos de ellos republicanos, dijeron que las pruebas eran insuficientes, que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, conformada en un tercio de la misma, 3 de 9 jueces fueron nombrados por el presidente Trump, tampoco estuvieron de acuerdo. A pesar de eso, siempre habrá alguien que te diga, bueno, pero faltó revisar los videos de Facebook, o faltó revisar las denuncias de Instagram, o faltó revisar que las personas que firmaron affidavits tuvieran un día en la corte. Nunca es realmente suficiente, pero el balance general lo que arroja es que mayoritariamente, casi que en su totalidad, las denuncias cayeron en saco roto.
Claro, si bien el colofón fue la irrupción violenta de este grupo de manifestantes dentro del Capitolio, y es cierto, en Washington fueron a apoyar al presidente miles y miles de personas, los que entraron al Capitolio fue un grupo, no entraron todos, igual que cuando Black Lives Matter salen a la calle, salen personas pidiendo y defendiendo sus ideas, y los que rompen vidrieras es un pequeño grupo, pero la prensa, o nosotros los periodistas, por supuesto, siempre resaltamos lo peor de la noticia, y en este caso estamos resaltando lo peor de lo que sucedió ayer, que es mucho más grave que romper una vidriera, creo yo, pero bueno, más allá de eso, te pregunto, el fraude con que comenzó todo esto después del 3 de enero, día de las elecciones, no se demostró. Y yo te pregunto, como hombre conocedor de la política y de los procesos en Estados Unidos, ¿es fácil? Te hago la pregunta, yo sé la respuesta, ¿no? Por lo menos la mía. ¿Es fácil cometer un fraude masivo? Y digo masivo porque es la frase que utilizó mil veces el presidente y sus seguidores. ¿Es lógico pensar en un fraude masivo en los Estados Unidos?
No, la respuesta muy, muy, muy corta es no. Pero primero porque no solamente no se puede hacer masivo porque Estados Unidos no tiene una elección presidencial. En realidad lo que tiene son 50 elecciones presidenciales que se hacen de forma independiente. Todos los estados tienen reglas distintas. Todos los departamentos de elecciones de las secretarías estatales, como en el caso nuestro, por ejemplo, en Florida, nosotros tenemos un liderazgo republicano que podemos tener, por ejemplo, un secretario de Estado demócrata, pero tenemos un supervisor de elecciones del condado que es republicano. O sea, sería decir que absolutamente todo el mundo está mangualado, que todo el mundo está tapándose con la misma cobija para cometer un fraude. Y que de todo ese montón de gente que estamos todos a escondidas orquestando este fraude, nadie nunca se va a voltear. Nadie nunca va a denunciarlo y nadie nunca va a salir a decir yo hago parte de este entramado gigantesco. Entonces, solamente por tamaño es virtualmente imposible movilizarlo. Lo otro es, los controles son suficientemente claros como para garantizar que muchas de las denuncias no sean tan habituales como se hace creer, que los muertos votaron, que la gente votó 2 y 3 veces, que los inmigrantes indocumentados votaron. Eso no es así. Y tan no es así que la digitalización del sistema y la especialidad del sistema con lo que ha avanzado evita que estas cosas pasen. Siempre va a haber problemas, siempre los va a haber. Hemos visto casos en los que, por ejemplo, una persona se muere y el esposo o la esposa pide la boleta por correo y vota por alguien utilizando la boleta de su esposo o de su esposa, lo cual es ilegal. Pero lo que se logra movilizar de una elección con esos cambios ínfimos es absolutamente nada. Entonces, el fantasma del fraude existe es porque el presidente Donald Trump, desde el momento en el que vislumbró la posibilidad de perder, encontró la mejor forma de garantizar que no es realmente una derrota la derrota. Y la mejor forma de hacerlo es diciendo, yo no perdí, a mí no me derrotaron, a mí me hicieron trampa, a mí me están sacando. Entonces, ese es realmente el tema. Y pasa exactamente lo mismo. Ante la imposibilidad de demostrar un fraude inexistente, siempre queda como ese fantasma de que, uy, es que es algo escondido, es que es algo que se ha hecho muy por debajo, muy desde las sombras.
Claro. Te hice la pregunta para que entiendan un poco en Cuba también cómo es el sistema en Estados Unidos, que es imposible hacer un fraude masivo generalizado.
Juan Camilo, ¿qué consideras tú que después de todo esto que hemos visto, declaraciones o las insinuaciones de que había un fraude masivo, en fin, lo que todos conocemos, llega un momento ya de reflexión para los miembros del Partido Republicano ahora que el presidente Trump pues ya termina y entrega el mando al vicepresidente electo Joe Biden?
Yo creo que sí, y creo que la mejor muestra de eso lo vimos anoche. Después de las manifestaciones, cuando comienzan nuevamente reunidos en la Cámara de Representantes, senadores y congresistas, a debatir y a pronunciarse sobre si aceptaban o no, si reconocían o no las elecciones en cada uno de los estados de la Unión, lo que se mostró es que algunos senadores que antes de la protesta habían manifestado que iban a votar en contra de la certificación de un estado, luego se voltearon y recularon. Teníamos senadores que iban a acompañarnos, pero decidieron, después de lo que vimos hoy, no hacerlo. Tan es así que la senadora que perdió en el estado de Georgia hace apenas pocas horas antes, en su discurso de derrota había dicho, y me voy para Washington a garantizar el presidente que tenga quien pelee también a su lado. Y no fue así. Ni el presidente la acompañó, ni ella lo acompañó al final. Entonces, estamos viendo como el ocaso de un mandato que al final se está peleando el presidente hasta con algunos de sus aliados más cercanos. Se peleó con Mike Pence. Uh-huh. El presidente ayer se peleó con su vicepresidente. Y apenas desde hace un par de semanas está peleado con el jefe del presidente de la mayoría en el Senado, el senador Mitch McConnell, quien desde hace 4 años le ha colaborado repetidamente en pasar algunas de sus medidas y en evitar muchas otras, como el mismo nombramiento de jueces a la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, no, y tuvo un papel preponderante cuando el impeachment, el juicio político contra el presidente Donald Trump, el presidente, el líder de la mayoría del Senado, pues prácticamente lo dijo. Aquí eso ni se va a discutir, eso no hay impeachment, punto. No hay acusación contra el presidente. Y evitó que el Senado, por supuesto, se pusiera a la par con el Congreso, que lo había pasado, en cuanto al impeachment. O sea, además de todo eso. Yo te pregunto, ¿tú crees que a partir de ahora la democracia estadounidense, algunos pierdan la confianza en la democracia estadounidense con tantas acusaciones de fraude, con estos escándalos, o esto es algo que pasa y se sana, o es una herida que quedará abierta?
No, yo creo que es todo lo contrario. O sea, el hecho de que haya gente gritando fraude y que hayan salido los directores de los sistemas electorales y las secretarías de Estado de todo el país a demostrar que no lo hubo, lo que debe es darnos la confianza suficiente en que el sistema funciona. Si yo salgo a gritar fraude y me creen, ese es donde estaría el problema. Pero acá se vio todo lo contrario. Nunca se logró comprobar esto. Yo creo también que volveremos muy probablemente a ver elecciones, eso sí, menos participativas. Porque a pesar de que el presidente Donald Trump fue una figura polarizante, sí nos instó mucho a la participación política. Sí vimos muchas más conversaciones sobre diferentes temas que antes no abordábamos. La presidencia casi que se tornaba por varios periodos como un tema aburrido, como un tema que, del que podíamos pasar días sin enterarnos lo que pasaba. Entonces, estamos mucho más involucrados que antes. Ojalá lo que cosechemos de estas semillas del involucramiento, pues nos den los frutos que nos merecemos.
A nivel internacional, decidir, impedir en este caso la transferencia de una elección por la fuerza, ¿qué mensaje ha dado de la nación americana al mundo, Juan Camilo?
Un mensaje terrible, porque nos ha puesto a niveles de repúblicas bananeras, como dijo el expresidente George Bush ayer en un mensaje, diciendo que los enemigos de los Estados Unidos celebran las imágenes que se vieron ayer. Un hombre sentado con la bandera del presidente Trump y la gorra de Make America Great Again, con los pies encima del escritorio del presidente del Senado de los Estados Unidos en pleno hemiciclo, eso no es divertido, eso no es un logro del pueblo, de nadie. Eso es una horda que ingresó a un recinto sagrado de la democracia para hacer de las suyas. Es un día tristísimo lo que vivimos ayer. Miremos, para no ir más lejos, lo que estamos peleando en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Solemos mirar a Estados Unidos como ese adalid de la democracia, pero al final, ¿con qué cara le pedimos que defienda la democracia en otras naciones cuando el líder del Ejecutivo envía a sus seguidores a que se tomen del legislativo?
Te pregunto un tema polémico. Incluso el presidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que es una censura y es la cancelación de las cuentas de Twitter, Facebook, o sea, redes sociales al presidente Donald Trump. ¿Esto sería censura? Decir, bueno, pues no vas a poder tuitear lo que tú quieres tuitear, el Twitter, que ha sido la forma de hablar del presidente. ¿Esto es censura, en tu opinión?
Ahora, además, se suma Facebook, Instagram.
Y YouTube creo que también anda por ahí. O sea, redes sociales en sentido general, ¿lo han bloqueado?
No es censura. Y no lo es por una sencilla razón. Las empresas privadas no pueden censurar. Es como cuando uno quiere ir a un restaurante y te exigen que tengas que ponerte zapatos y camisa para entrar al restaurante. Tú no puedes llegar allá sin camisa y sin zapatos y esperar que te dejen entrar. Y si no te dejan entrar, gritar que te están censurando el ingreso. Porque las empresas privadas tienen reglas. Y Twitter es una empresa privada. Lo que pasa es que todo el mundo puede abrir una cuenta, pero eso no le quita que sea una empresa privada. Su CEO se llama Jack. Facebook es otra empresa privada con su CEO, que es Mark Zuckerberg. YouTube es de Google. Estas no son empresas de gobierno en las que la gente puede venir y hablar libremente. Tú no puedes poner pornografía, tú no puedes poner lo que se te dé la gana en estas redes. Y si los dueños de esas redes consideran que tú no estás cumpliendo con los reglamentos o con los lineamientos de comunidad de la misma, entonces están en todo su derecho de sacarte. Creo que hay una confusión muy grande con eso, y es que la gente tiende a pensar que las redes sociales, por alguna razón, son como la plataforma en donde nosotros nos expresamos libremente. Eso no es verdad. Son empresas que tienen no solamente fines económicos y que lo que buscan es lucrarse, sino que además nosotros somos el producto, nosotros no somos los clientes. Lo que ellos tienen es unos anunciantes. Es como, o sea, hay una confusión ahí entre lo que es y no es censura. El que tiene la posibilidad de censurar es el gobierno, no una empresa privada. Si yo le mando una carta al Miami Herald y el Herald no la quiere publicar en su periódico, en su edición impresa, yo no puedo llegar con una pancarta al Herald y denunciar que me están censurando. Es exactamente lo mismo.
Juan Camilo, ¿es posible ver días mejores en Estados Unidos cuando asuma el señor Joe Biden?
Bueno, yo creería que sí, porque la idea es apuntarle a que tengamos una etapa, ojalá lo más aburrida posible, ojalá lo más concentrada en algunos temas que realmente son de todos. Por ejemplo, el presidente Donald Trump, la mayoría de los representantes republicanos, todos los congresistas demócratas y buena parte de los senadores querían aumentar de $600 a $2,000 el pago del cheque de ayuda económica por el COVID-19. Eso es algo en el que la mayoría de la gente está de acuerdo. Todo el mundo quiere que, si usted se quiere poner la vacuna, mayor cantidad de opciones, lo más rápidas posibles, para que lo pueda hacer. Eso no lo estamos viendo. Entonces, hay unos temas que son de consenso general, que todo el mundo quiere, en los que se va a enfocar mucho la administración entrante. Eso nos va a dar, esperemos, algunos alivios. Pero yo pensaría que ahora viene una etapa un poco de sanación y ojalá de reducir un poco las divisiones y la grieta, la brecha tan grande que hay entre derecha e izquierda.
Nos queda un minuto de programa y te voy a hacer una pregunta. Michel Suárez, periodista nuestro acá de Radio Martí, vive en España, planteó un tema y dijo que posiblemente si Estados Unidos se debilita con toda esta situación que estamos viendo, que no vamos, pudiera tomar más fuerza como líder mundial. ¿Tú crees que esto pueda llegar a tanto?
Sí, sí creo. Porque algo de lo que no nos hemos dado cuenta es que los espacios internacionales que se van perdiendo, alguien más los va llenando. Cuando el presidente Donald Trump decía America first, primero Estados Unidos y luego sí el resto del mundo, primero resolvamos. La democratización de muchos países, como Cuba, como Venezuela, que ponían sus esperanzas. Ahora, ¿cómo ponerlas cuando la persona que está en el gobierno dice que no se va a enfocar en el extranjero, ni en hacer parte del Acuerdo de Cambio Climático de París, ni de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ni de una gran cantidad de entes internacionales? Uh-huh. Esos vacíos que nosotros vamos dejando no se quedan huecos, alguien más los va llenando. Y si alguien tiene en este momento la capacidad financiera y logística para hacerlo, no es Rusia ni es Emiratos Árabes, es China. Entonces, de ahí vienen los miedos también, en que los espacios que estamos dejando de ocupar los entes democráticos los van a terminar ocupando los entes que no lo son.
Increíblemente, las dictaduras.
Juan Camilo, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Muchas gracias, lo mismo a todos y feliz año.
Gracias igualmente para ti.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.